Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Costa Viva, el informativo de la Mariña y el Occidente. En esta jornada de lunes 8 de febrero tenemos el día bonito despejado por ahora, se esperan lluvias, pero ahora está luciendo el sol en la zona de Ribadeo y el cielo está azul y tenemos 11 grados de temperatura. Teóricamente, a partir de las próximas horas vamos a tener la aparición de la lluvia y que sacar el paraguas, pero por ahora vamos aprovechando lo que tenemos. Por cierto, en esta jornada de hoy vamos a hablar de esos asuntos que marcan el día en materia pandémica, un poquito mejor que los últimos días. Se está rebajando la curva en nuestra zona, en la Mariña Lucense, y por lo tanto, pues podemos más o menos ir respirando con un poquito más de tranquilidad. En estos momentos han bajado mucho los casos activos de coronavirus. Por ejemplo, en la localidad de Viveiro, que era la más preocupante, están en 75 casos. Recordemos que rozaron los 300. En la localidad de Xove, que estuvieron en ciento y pico, están ahora en 16. Y en Ovicedo, que últimamente tenía algún dato un poquito más preocupante porque superó la treintena, tienen 20 casos. Burela también bastante comedido, con 23 casos. Y Foz y Cervo tienen 11 casos cada uno, en el municipio de Xove hay 16, y luego en Ribadeo tenemos 19 casos. Son siempre esos ayuntamientos que en los que nos estamos siempre fijando, en realidad los más costeros, que son los que tienen una incidencia mayor de coronavirus, pero ya bajando y esperamos que siga bajando. La presión asistencial en nuestra zona, en la Mariña Lucense, está un poquito mejor. En la provincia ya saben que está más apretada, más tensionada, pero en la Mariña Lucense en este día de hoy hay 6 personas ingresadas en el hospital de Burela en planta y 2 están en la UCI. Y con esas marcas, digamos, ¿no?, con esas noticias que tenemos relacionadas con la sanidad, afrontamos otra nueva semana. Semana y media nos quedan de restricciones máximas si las cosas no cambian y si no deciden después prolongar algo, porque en principio estaban previstas hasta el 17 de febrero, más o menos hasta que pasen los carnavales, por si acaso no se le vaya a ocurrir a alguien, pero de todos modos no sabemos si esto después se puede prolongar dependiendo de cómo esté la situación epidemiológica o las previsiones del comité clínico. Y con esa situación, esos datos y con lo que tenemos, que ya saben que es bastante poco y en materia de libertad es mucho menos, pues es con lo que vamos a afrontar esta llegada del carnaval, que está a la vuelta de la esquina, y del Día de los Enamorados y eso, porque pocas cosas se pueden hacer, pero bueno, la hostería se reinventa a su modo y ofrece también sus cositas para llevar, para celebrar el Día de los Enamorados. El comercio aguanta a su modo, aunque tiene que cerrar a las 6 de la tarde, y también quiere que nos demos cuenta de que podemos tener un detallito para el Día de los Enamorados o algo de cara al carnaval, y la hostelería también de cara al carnaval con esos menús especiales basados en el cocido o el cocho. Hablaremos a lo largo de los próximos días también, por supuesto, de esos menús para llevar a casa, pero es lo que tenemos. Y también de otros temas que marcan la actualidad como el que nos marca hoy. Y es que hoy los que están en pie de guerra son los distribuidores de hostelería y de alimentación. Porque claro, se habían quejado los comerciantes, los hosteleros, los del ocio nocturno, y ellos no habían dicho nada, pero es que ellos están directamente perjudicados por todo el resto de la actividad y evidentemente también están pasándolo mal y también quieren alzar la voz. Así que en este día de hoy, los distribuidores impulsados o agrupados en una asociación de distribuidores de la hostelería y alimentación de la provincia de Lugo, que se llama ADIS Lugo, han salido a la calle con sus vehículos de empresa, con sus furgonetas y demás, para que se les vea y para protestar que ellos también lo están pasando mal. Vamos a hablar de esto y de otros muchos asuntos. Primero, ya sabes, con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz, repasamos la jornada en titulares. Ahí tenemos, distribuidores de hostelería y alimentación de la Mariña se manifiestan con sus vehículos en Burela. Paralelamente también en la capital de Lugo se está produciendo una manifestación similar en este día de hoy. Los participantes de aquí de la Mariña salieron, por ejemplo, a las 9 de Ribadeo desde Discosta Norte, otros a las 9 y media desde la Vivariense en Viveiro, y se juntaban en Burela para hacer un recorrido con los camiones, furgonetas y otros vehículos por las calles de la localidad, terminando en el ayuntamiento. Esta movilización es para llamar la atención sobre esa necesidad urgente que tienen sus empresas, sus trabajadores y sus familias de recibir ayudas directas, porque ellos también lo están pasando mal. En este día de hoy conocemos el balance de actividad de la Asociación de Comercio de Ribadeo, de ACISA, Asociación de Comercio, Industriales y Autónomos. El balance, evidentemente, de 2020, bueno, pues ya saben ustedes cómo es. Pero, ante todo, después de este balance han conseguido cosas positivas, como tener más socios, seguir haciendo actividades, asesorar mucho, además, a todos los socios, porque es algo que se necesita y se demanda mucho información en estos momentos. Y luego realizan varias peticiones, entre ellas que se exima de las tasas a esos locales de hostelería, por ejemplo, que están cerrados, a los que han cerrado definitivamente y también a los que han cerrado de forma temporal, que se les exima de esas tasas. Luego también que se le dé algún tipo de ayuda, alguna bajada del IBI a los hoteles, a los responsables de la hotelería, porque se están encontrando con los recibos y, claro, de repente les llega como otro golpe más a una economía ya bastante defectuosa. También anuncian desde ACISA que suspenden las campañas en SIM de San Valentín o de Carnaval. Ellos no van a colaborar en el Carnaval y no van a hacer nada en el Carnaval, para que tampoco se vaya a pensar que puedan estar relacionados con algo que pudiera surgir o surgiese. Y sí que están preparando el Camino de Santiago, al fin y al cabo, solicitando lo que se pueda mientras haya algún tipo de esperanza de cara al futuro. Pero la Semana Santa tampoco la ven muy claro. Luego vamos a hablar un poquito de ese balance de ACISA, cómo está la cosa y qué tipo de ayudas, subvenciones piden, sobre todo al Ayuntamiento de Ribadeo, por ejemplo, le piden más aportación económica para la asociación, que dicen que les viene bien esa pequeña ayudita además que les puedan dar. Hoy hablaremos en materia de sucesos de un suceso, la verdad, un pelín extraño, y es que a un hombre de Viveiro le han detenido por entrar a robar en una vivienda en Ferrol y dejarse un blog con su nombre. La verdad es que, claro, está curioso, porque también es mala pata, ¿no? Entró a robar en una vivienda en la calle Casal Dos Ovos. La señora que vivía en la vivienda oyó algo, era por la mañana, a las 9:20 de esta mañana de domingo, total que salió y esta persona se dio a la fuga. Pero en la huida se le cayó una bolsa de lona, y dentro iba un blog de notas que ponía: esta libreta pertenece a... y su nombre. Con lo cual fue bastante más fácil localizarlo. La policía de Ferrol salió a su encuentro, lo localizaron y en el cacheo no le encontraron nada más allá de una navaja, pero él reconoció que había sido él y posteriormente dijo dónde había guardado el botín. Lo tenía escondido en un camino que hay entre la avenida de Santa Mariña con la rotonda de Osino, esto en Ferrol, y allí hallaron una caja metálica con varias libretas bancarias, cartas a nombre de la víctima y 250 euros en metálico. Fue detenido por los policías y lo condujeron a la comisaría. Ocurría en Ferrol. El vecino es un hombre de Viveiro de 40 años. La Dirección General de Tráfico desarrolla desde hoy en Galicia una campaña especial de vigilancia de camiones y de autobuses. Los controles se van a desarrollar hasta el próximo domingo, día 14. Se prestará especial atención a las condiciones técnicas del vehículo, la velocidad o también la seguridad de la carga transportada. Recuerdan desde la DGT que los camiones representan el segundo tipo de vehículo más numeroso que circula por las carreteras españolas, un 14% del total del parque de vehículos, y está implicado o están implicados en el 16% de los accidentes con víctimas que ocurrieron en el año 2019. Y más quejas en materia sanitaria relacionada con los cardiólogos del Hospital de la Mariña. En este caso son los socialistas los que recogen el testigo. Denuncian el desmantelamiento del servicio de cardiología del Hospital de la Mariña y piden que se restablezca. La secretaria provincial del PSOE, Patricia Otero, avanza que ha registrado una batería de iniciativas parlamentarias sobre las carencias de este servicio en nuestra comarca. Quiere conocer la opinión de la Consellería de Sanidad sobre si considera que la atención en el servicio de cardiología se encuentra garantizada en estas condiciones con un solo cardiólogo. Insistimos que desde el Sergas dijeron que hay dos cardiólogos en el Hospital de la Mariña y están buscando un tercero, pero que es complicado encontrarlo porque no abundan en las listas de especialistas. Por lo tanto, no tendrían lista de espera. Sobre ese segundo cardiólogo desaparecido en este momento, se trataría de una médica cardióloga que estaría de baja, según destacaban desde la Plataforma Sanitaria en Defensa de la Mariña. Hablaremos de asuntos municipales, también relacionado este con la seguridad y con la salud. El Ayuntamiento de Foz ha puesto en funcionamiento 5 desfibriladores para utilizar en caso de parada cardíaca y ha impartido también un curso sobre cómo se tienen que utilizar a los trabajadores municipales. La concejal de Sanidad, Milagros Louzán, ha señalado que los trabajadores han estado en todo momento muy dispuestos a realizar este curso y a aprender, y a partir de ahora están en una zona un poco más cardioprotegida. Hablaremos en Foz también de las obras de mejora y accesibilidad a la urbanización de la zona de la de calle Julia Minguillón. Se han iniciado ya y, entre otros asuntos, bueno, pues se van a mejorar las aceras en ambos márgenes, se va a renovar el firme, que se encuentra en mal estado. En Burela, el Partido Popular denuncia que el alcalde le pide a la Xunta de Galicia que asuma la falta de compromiso que tiene con el servicio de ayuda en el hogar. Reprueban que el socialista Alfredo Llano comience a arreglar las arceras de la calle Nuestra Señora del Carmen, y es casualmente la calle en la que él vive. Y consideran que el regidor demostró en el último pleno que tanto los autónomos como la COVID le preocupan bien poco, porque todavía no les ha aportado las ayudas comprometidas. Hablaremos de esto y de muchos otros temas que van marcando el día en esta jornada de hoy, en la que también vamos a echarle un vistazo al pronóstico meteorológico para las próximas horas, y también te vamos a hablar del campeonato de baristas de Foz. Sabes que normalmente por esta fecha, de hecho en esta semana de febrero, se solía organizar ese gran campeonato de baristas y de escuelas de hostelería. Era un evento muy importante que le daba una proyección importantísima a nivel didáctico, a nivel también de hostelería y a nivel, por supuesto, de fama al IES de Foz, pero la pandemia no permite que se lleve adelante. Así que este año ese campeonato de baristas ha sido cambiado, pues por lo que se cambia todo, por teleconferencias, por videoconferencias. Se van a desarrollar los días 10, 11 y 12, están dirigidas a las escuelas de hostelería, normalmente las que participaban realizando sus catas con sus explicaciones, los alumnos, la verdad es que lo trabajaban todo tan bien y realizaban unas exposiciones tan bonitas que no van a poder ser, pero es lo que toca este año. Así que para seguir más o menos avanzando en materia hostelera y en el barismo, pero sin poder realizar ese gran campeonato, celebran estas charlas por videoconferencia. Bueno, también hablaremos de este asunto y de otros muchos, por cierto, de pájaros, de aves, porque este fin de semana se ha presentado en Vegadeo una guía, una pequeña guía, un planito con las especies de aves que hay en la zona de la ría, que es una zona especial de protección y ya todos sabemos. Bueno, pues el director general de Medio Natural del Principado de Asturias, David Villar, ha estado en Vegadeo, coincidiendo con la celebración esta semana del Día Mundial de los Humedales, presentando este cuadernillo que recoge los datos de los últimos 25 años de los censos de aves invernantes de este humedal, que desde el 1994 está incluido en el convenio Ramsar y aglutina una lista de humedales de importancia internacional, ese convenio Ramsar, y entre ellos la ría de Ribadeo o ría de Leo, como más te guste, porque ambas están aceptadas. En fin, tenemos muchos temas que te vamos a traer en esta jornada de hoy. También 50 aniversario de la Agrupación Cultural Francisco Lanza de Ribadeo, que va a realizar una serie de actividades especiales porque 50 años son dignos de celebrar, aunque haya pandemia. Lo celebrarán como puedan, pero evidentemente es una efeméride muy importante. Vamos a conocer primero el pronóstico meteorológico, luego las carreteras, luego el santoral también, a ver en qué día andamos. Y te quedas con nosotros, ¿te parece? Hasta las 2 de la tarde. Hacemos ese alto en el camino a la 1, luego a la 1:20 retomamos, y las sintonías, el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro, el 99.7. Vamos al tiempo, que ahora tenemos nubes altas, poquitas y bastantes claros, y luce el sol en Ribadeo con una temperatura de 11 grados, pero ojo, porque Meteo Galicia nos dice que va a llover, no solo esta tarde, sino también mañana, pasado mañana. El viento es del suroeste, ahora moderado, luego por la tarde débil y por la noche moderado otra vez. Y las temperaturas están entre los 10 grados de mínima y los 13 de máxima. Bueno, ahora ya sabes que tenemos 11 en nuestra zona. En cuanto a mañana, ¿qué? Cielos cubiertos todo el día, lluvia todo el día y viento moderado casi todo el día del suroeste. Las temperaturas mañana 10 grados de mínima y 14 grados de máxima. Ya sabes, hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal, te ha ofrecido los titulares de hoy.
Si marca el 982-55-8600, usted llama a Hijos de Ramón Rubal en Alfoz.
Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal, compramos madera de pino y eucalipto. Si usted es propietario de montes con madera tanto de pino como de eucalipto y quiere venderla, marque el 982-558600 y le atenderemos sin compromiso. Más información en nuestra web www.hijosderamonrubal.es.
Y ahora vamos a ver qué tal se circula.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En la autovía del Cantábrico, donde siempre nos fijamos, hay un poquito de todo hoy. Tenemos tanto niebla, está acondicionada, visibilidad reducida, como viento. Por lo tanto, también hay que ir más despacio. Por el momento no está cortada, pero sí que nos encontramos con poca visibilidad y con ráfagas de viento importantes.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos allá, 14 minutos para la una del mediodía del 8 de febrero. Baruc Domínguez, ¿en qué día andamos?
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de Santa Josefina Vaquita, nacida en Sudán en el año 1869, que fue capturada y vendida como esclava cuando todavía era una niña. Finalmente fue vendida a un diplomático italiano, quien la trajo a su país, donde más tarde recuperó la libertad mediante la ayuda de las Hijas de la Caridad. En el año 2000, Josefina Vaquita fue canonizada por el Papa Juan Pablo II. Hoy se celebra en su honor la Jornada Mundial de Oración contra la Trata de Personas. Para finalizar con música, lo hacemos con una canción de Chris Rea, Josephine. ¡Feliz 8 de febrero!
Josephine, te mando todo mi amor. Pues ahí con esa música, así también dan ganas de empezar la semana. Con un poco de alegría y un poquito de sol, que es lo que tenemos, y a lo que nos venga. Alto en el camino y hablamos de ese 50 aniversario de la agrupación Francisco Aranza.
En San Valentín, fallas tus compras para ella e para él, no comercio da mariña. Afecán, facendo mariña. Afecán, facendo comarca. A Federación de Comercio Amariña, deséchavos un feliz día de San Valentín.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Falamos dun colectivo cultural importante na vila de Ribadeo e tamén no conxunto da Mariña, como é a agrupación cultural Francisco Lanza. Este ano está de 50 aniversario. Para falar connosco temos a presidenta da agrupación, Adores Fernández Abel. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, ano complicado para celebrar un 50 aniversario, é unha cousa que xa le vamos repetindo cando falamos pois con asociacións, con agrupacións, con colectivos, pois que teñen actos importantes neste ano 2020, o ano pasado 2020, non sei como se vai artellar pois todo a serie de actos previstos pois para este efeméride tan importante.
Bon, pois Ainda non foi tan malo 2020 con respecto ás actividades que tiñamos programadas. Foi bastante ben, fomos facéndoas todas, de o mellor algunha de diferente maneira, máis ou menos. Agora o 2021 prevese bastante complicado, sobre todo pensando que nos queríamos celebrar con moita xente estes 50 anos de vida da nosa asociación. Claro, sempre pensamos pois naquela de dun xantar de confraternidade, sempre pensamos en vernos, polo que parece pois ximos ter que ir mudando un pouquiño de ideas. O que pasa que xa levamos gran parte do ano pasado preparando isto e imos facer unha moi boa publicación sobre a agrupación cultural e a ver como é que podemos difundila, a ver como é que podemos socializar e contactar con toda esta xente dunha maneira máis presencial. Non sabemos como vai ser. De todas maneiras, o que sí está claro é que nos temos intención de celebrar estes 50 anos e algo imos facer.
Por suposto que unha agrupación cultural celebra os seus 50 anos pois cunha publicación como estes cadernos ribadenses, que podemos dicir pois desta importancia que teñen estes cadernos e tamén das firmas que están presentes neles, así un pouco para explicar antes da publicación destes cadernos, vaya redundancia.
Sí, a verdade é que eu como xa coñezo o contido, imos coñecendo o contido, pois moitos dos artigos falan dos inicios da nosa asociación, entón contannos historias, contannos vivencias, contannos situacións que realmente hoxe chaman moita atención. Entón, pois, podemos ver como é que nace unha asociación, que vínculos ten, o que significaba naquel momento de ruptura. Temos que pensar que estábamos nos últimos anos do franquismo, non?
Sí.
E despois tamén temos artigos tipo literario, que máis de ficción, e logo algúns sobre a actualidade. Mas a verdade é que estes cadernos ribadenses, pois na súa grande maioría son, casi poderíamos que dicir, históricos, non? Sobre temas deses primeiros anos da nosa asociación.
Que cambiou dende aquel lonxano 1971 hasta este 2021 que estamos, e que papel tivo a agrupación cultural Francisco Lanza pois nesa divulgación, nesa chega ao mundo cultural non só de Ribadeo, como dicíamos, de toda a Mariña e tamén da outra parte do occidente de Asturias, non?
Pois eu casi lle daría a volta á pregunta, no sentido de que seguimos con a idea original, 50 anos despois, de defender a lingua galega e a cultura galega. Entón, a verdade é que iso é o cerne da nosa asociación, que é unha asociación local, mas non localista, por lo tanto, entendendo así dunha maneira global, o que pasa é que, efectivamente, mudaron moitas cousas, porque a situación na que se creou a asociación, os problemas que tiñan naquele momento non son os que temos agora. Tamén a ilusión que tiñan aquelas persoas naquel momento posiblemente fose unha ilusión moito maior, porque se estaba iniciando un camiño, por tanto todo era novo e todo era pensando que se podía conseguir grande cousa no futuro. Hoxe en día as cousas son distintas, por un lado máis fáciles, pero por outro tamén igual máis difíciles, non? O que unha asociación naquel momento podía facer, non o pode facer hoxe en día. Hai que pensar que naquel momento os partidos políticos estaban prohibidos, por tanto a nosa asociación supliu de alguna maneira tamén a actividade política nos inicios. Hoxe en día os partidos existen, por tanto, pois podemos, aínda que nunca se pode distinguir entre o que é cultura e política totalmente, lógicamente, mas hoxe en día pois non é exactamente como naquel momento, non? Entón hai cuestións que son máis políticas e outras que poden pensarse que son máis culturais, aínda que, como xa dixen, moitas veces é moi difícil diferenciar, non? Entón son cousas que mudaron. Hoxe en día, para facer actividade cultural, pois unha asociación casi é tratada como unha empresa a nivel xurídico. Sí. Pois temos moitas dificultades dese tipo, porque casi precisamos dunha asesoría xurídica para facer calquera cousa.
Desde logo.
E é moi difícil. Nos temos a grande sorte de que temos un convenio co Concello de Ribadeo e temos a marxe de quen estivese gobernando, levamos varios anos con este convenio, a verdade é que nos é de grande axuda, porque pois algunhas ferramentas que nos como asociación non temos, pois son compartilladas con o concello, entón pois realmente iso facilítanos moito o labor cultural. Mas no resto é difícil e ademais que o que unha asociación hoxendía pode facer que non faga un concello, que non faga unha deputación, que non faga un goberno, pois mesmo o goberno da Xunta. Entón estamos aí en límites que por veces pois non sabemos moi ben pois a onde podemos chegar ou non. En fin, as cousas son diferentes. Sí. Non podemos decir mellores ou peores, evidentemente, non estamos nunha situación de ditadura como se estaban naqueles anos, e iso, pois, desde logo, pois, agradecese, non?
Xa por último, para ir rematando, falábamos no curto medio prazo que se vai facer esa celebración do 50 aniversario, pois sexa como sexa, con máis ou menos restriccións, non sei, xa falando máis a medio longo prazo, pois cal é a vontade de traballo da Agrupación Cultural Francisco Lanza, que liñas están a seguir e como se vai plantear o traballo pois nestes vindeiros anos, esperemos xa sin este coronavirus galopante que temos entre nós.
Ben, pois este ano que ia ser un ano especial polo do 50 aniversario, a ver como seguimos adiante, mas nos temos aí unhas actividades anuais que estaban dando, que tiñan moita aceptación, como por exemplo as xornadas de historia local no verán, as palabras no balcón, os paseos da agrupación por distintos lugares, a celebración do Día das Letras Galegas, o do Día de Rosalía, conferencias, charlas, o club de lectura. Quero dicir que hai determinadas actividades que nos contamos poder seguir facendo na medida en que podamos este ano, lógicamente, mentre a situación non sexa un pouco mellor. Logo sempre temos así algunha actividade nova ou alguén que ten unha nova idea, e este ano, pois o mellor como primicia podería comentar que se aprobou na asemblea o de levar a cabo un estudo de como está a situación pois nos cemiterios de a utilización da lingua galega no que son as últimas vontades das persoas, non? E, polo tanto, no que son as lápidas e demais. E queríamos facer este traballo en Ribadeo, seguindo o que fixeron unhas persoas de Rindo, con respecto a utilización do galego nos enterros ou nas lápidas en Rinlo, seguindo tamén o modelo Burela. Entón, deronos a idea de facer isto en todo o concello. Entón, pensábamos abordalo este ano ou comezar con ese traballo, e coa idea tamén de facilitar a todas aquelas persoas que queiran pois celebrar ou pois os últimos momentos dos seus familiares que o poden facer en galego e que vexan que non é nada raro.
Pues desde logo que sí, unha cuestión moi interesante que tamén reivindicar eso, que unha asociación ou agrupación cultural pois non solamente vive de cuestións literarias ou artísticas, sino tamén cuestións antropolóxicas, etnográficas como estas, pois son importantes. E importante tamén, como xa dicíamos anteriormente, que as novas xeracións pois que non as perdan e que as teñan aí de vista. Dores, Fernández, Abel, graciñas por atendernos e para ser tópicos, como somos habitualmente xornalistas, que sexan outros 50 máis da Agrupación Cultural Francisco Lanza. Moitísimas grazas por atendernos.
Eu, para ser tópica tamén, e ti que o vexas.
Pois que así sexa, graciñas.
Moi ben, moitas grazas. Renunciar ao idioma é ser mudo e morrer. Precisamos a lingua se queremos vencer. Precisamos a lingua. Se queremos entender. Ay, la 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 la
se va nublando el cielo en Ribadeo, que nos dan lluvia, ¿eh? A partir de la tarde, la noche y durante toda la jornada de mañana. Se está nublando en estos momentos un poquito, pero la temperatura sigue siendo llevadera con 11 grados. Viento moderado del suroeste, afecta en la autovía del Cantábrico, donde también hay niebla en la zona del Alto do Fiouco. Y mañana, recuerda, nubes todo el día, lluvia todo el día, viento moderado casi todo el día. Las temperaturas para mañana, 10 grados de mínima, 14 de máxima. Hablamos en materia de sucesos de eso tan curioso que ha trascendido en las últimas horas, la detención de un vecino de Viveiro en Ferrol por el presunto atraco en una vivienda, en la vivienda de una persona que reside en la calle Casal Dos Ovos, esto en Ferrol. Resulta que la moradora de la vivienda, la señora que estaba en la casa, oyó unos ruidos y se aproximó a la zona donde le pareció que estaban sonando sobre las 9:20 de la mañana de este domingo y descubrió que ahí había una persona que se estaba llevando algo. Pero bueno, esta persona salió huyendo. En su huida dejó caer, claro, sin querer, pero se supone, una bolsa de lona en la cual había un bloc de notas. Había una pequeña agenda, un bloc de notas que ponía: este bloc pertenece a, y ponía su nombre. Entonces, bueno, ya saben ustedes lo fácil que pudo ser dar con esta persona. Llamó de todos modos a la policía local lo localizó, le cachearon a esta persona, vecino de Viveiro de 40 años de edad, y no llevaba nada encima, más allá, eso sí, de una navaja multiusos, pero confesó dónde había escondido el botín. Lo había escondido en un camino que une la avenida de Santa Mariña con la rotonda de Osino, y ahí hallaron una caja metálica con varias libretas bancarias y cartas a nombre de la víctima, además de 250 euros en metálico. El caso es que el detenido fue conducido hasta la Policía Nacional en Ferrol y sobre las 10 de la mañana ya se daba por zanjado el asunto. Ocurría este domingo, se adentró a robar en una vivienda, pero se dejó un bloc de notas con su nombre. Esta carpeta, o sea, esta libreta pertenece a, y ahí venía su nombre y apellidos. Hablamos de otros temas, de la campaña de la DGT, que arranca esta semana hasta el próximo domingo para vigilar camiones y autobuses en toda Galicia. Los controles se van a realizar prestando especial atención a las condiciones técnicas del vehículo, velocidad y seguridad de la carga transportada. Los camiones, recuerdan, desde la DGT, representan el segundo tipo de vehículo más numeroso que circula por las carreteras españolas, un 14% total del parque de vehículos, y está implicado en el 16% de los accidentes con víctimas que ocurrieron en el año 2019. Desde hoy y hasta el domingo 14, campaña especial de vigilancia por parte de la Dirección General de Tráfico. En materia de vigilancia epidemiológica, los datos en la Mariña van mejor. Va bajando la curva del coronavirus. Van bajando y de forma sustancial ese número de casos activos. En Viveiro ya están en 75. En Burela, 23. Obicedo, en 20. Ribadeo, 19. Xove, 16. Y Cervo y Foz tienen 11 cada uno. Están bajando bastante esas cifras. El resto de los ayuntamientos, ya saben, por debajo de 9. Luego las incidencias son variadas, pero estos son los casos nuevos detectados en los últimos 14 días y se nota que cada vez se detectan menos casos. La Mariña, digamos que ha salido un poco más del foco de la preocupación, y el Sergas en estos momentos pues tiene el foco puesto en otros sitios donde está haciendo determinados cribados, como fuerte en Quiroga, en Sarria y demás, pero ahora mismo la Mariña vive un momento mejor. En el hospital da Costa hay 6 personas ingresadas en planta y 2 de ellas en UCI. Y en materia sanitaria también, la crítica que el otro día realizaban, o denuncia que el otro día realizaban desde la Plataforma Sanitaria en Defensa da Sanidade Pública da Mariña, ha trascendido ahora hasta el Partido Socialista y lo llevan al Parlamento Galego. Se refiere a los cardiólogos. Desde la plataforma decían que en estos momentos en Burela solo hay un cardiólogo y que solo atiende urgencias, porque la otra cardióloga está de baja y que por lo tanto así no dan abasto. Desde el Sergas decían que en Burela hay 3 plazas de cardiólogos, hay ocupadas 2 y están buscando a un cardiólogo para que ocupe la tercera, pero que las listas de espera no suelen abundar los especialistas en cardiología. Pero ahora este tema va a llevarse al Parlamento Gallego a raíz de la solicitud que realiza la secretaria provincial del PSOE, Patricia Otero. Registró una batería de iniciativas sobre la carencia de este servicio en la Mariña y le pregunta la opinión a la Consellería de Sanidad sobre si considera que la atención en el servicio de cardiología del Hospital La Mariña se encuentra garantizada en estas condiciones con un solo cardiólogo. El otro día, Sergas, en contestación a la plataforma, decía que estaba garantizada y que no solamente se atendía a urgencias, sino que se estaba atendiendo todo tipo de consultas y además tenían el apoyo de los cardiólogos de Lula. Hoy movilización. Movilización de los distribuidores de hostelería y de alimentación. Se manifiestan con sus vehículos en Lugo Capital, también en nuestra comarca, en Burela. Reclaman ayudas para el mantenimiento de sus negocios, que están muy afectados por las restricciones de la hostelería. Siempre hablamos de la hostelería, pero ¿y qué de los distribuidores? Y al fin y al cabo, todo esto es un bucle, es un círculo, y unos están conectados con otros. Bueno, pues una de las personas que también se encarga de la distribución, de Distribuciones Carreiras, de nuestra comarca, es Ángel Carreira. Él dice que ellos están olvidados por la administración.
Bueno, pois a verdade é que estamos nunha situación bastante comprometida e moi olvidados pola administración despois de seguir traballando moitos anos, pagando impuestos, traballando, recaudando unha cantidade enorme de IVA, diñeiro en general, traballando, colaborando e pagando os impuestos todo continuamente estando ao día. E bueno, nos encontramos que de momento nos dicen que cerran os nosos clientes, e nós non se acordan de nós pa nada. Nós temos que seguir mantenendo os gastos, impuestos, todo, e bueno, nadie nos dice nada, ¿no? Entonces, esta é unha situación que, bueno, pues hai unha crisis, hai un tema que hai un poquinho que, bueno, pues sentímonos que ven provocada, que hai que buscar un pouco, hai que ter un pouco de aguantes, pero bueno, cando ves que hai outros sectores que si se acordan deles, que fan cousas, de nós, pois, non aparecemos en ninguna lista, non? Esos distribuidores de produto non aparecemos en ninguna lista.
Ellos lo que piden es que les dejen trabajar y señalan que en hostelería no se están produciendo los contagios, que al fin y al cabo se está criminalizando a este sector y con lo cual están cayendo otros sectores como es el suyo.
De hostelería non están os contagios, os contagios están un pouco pois onde hai reunións, onde non hai circulación, onde hai ambientes un pouco, bueno, pois cando a xente pois se descontrola, non garda unhas normas, non? É verdade que un pouquinho somos todos, pero bueno, vou a moitos locales de hostelería que estou perfectamente ben, así, ben aireado, con locales ben limpios, habitados, coas normas, con 4 personas sentadas, con 3 na terraza, non sei que, xente ben. Non sei por que ese señor que fixe unha inversión, non sei por que teñe que cerrar un negocio, cando vou a outros sitios por nombrados, organismos oficiales, a verdade é que, bueno, pois non vexo a limpieza que a veces incluso vexo onde vexo en outros sitios, non? Entonces a min me contradice un pouco esta situación de que alguén tiña, por non sei por qué, alguén non pode ir á hostelería, e non sei por qué, se eu teño un repartidor agora, teño a tempo parcial para facer 4 cousas por aí, nun tempo determinado, teño que ter a tempo parcial, non pode ter todo o día, porque non ten onde comer, ou comen un bocadillo, ou non lle pode dar de comer. Parece un delincuente. Poño por aí a repartir e ten que comer nun sitio. Non sei que é o que ven neste tema. Eu creo que se ven alguén pode ir comer. Guardar unhas normas, como puñer, unhas distancias, non comentes que come, pois, hombre, non sei o que falará, pero mentre que está comendo, non creo que tiña falando. Era que comer, bueno, pues pode contaminar, pero se é un local, ben estruturado, ben montado, que ao millón, pois a administración tamén hai moito tempo que deixou de ver certas cousas, non? Bueno, pois os locales están en condicións, pois están en condicións sanitarias, o que non esteñan, pois xa non creo que é un tema da pandemia, xa é un tema de estrutura desde hai anos, estamos no siglo XXI, e, bueno, pois eu creo que xa hai cousas que terían que haber corregido un pouquinho antes, e agora, que están ben feitas, pois hai que deixarlle que traballe, joder, que neste país parece que o que traballa, dentro de pouco, estamos mal vistos.
Pues la verdad es que hay que dar las declaraciones de Ángel Carreiras, que dice que parece que los que están mal vistos son los que trabajan. Y es cierto que en esta situación, cuando se han cerrado tantos y tantos locales de hostelería, hay muchos trabajadores, obreros, empresas, tanto estas de distribución como camioneros de cualquier otro tipo de servicio, que andan por ahí, andan por la calle, no tienen un sitio de referencia y tienen que parar, comer, ir al baño y no tienen dónde hacerlo. Y esto ya ocurrió, también es cierto, en la primera ola, y todavía seguimos bastante descontrolados en ese sentido. No hay dónde meterse, no hay dónde comerse un plato de comida caliente y se está dejando tirado a ese tipo de profesionales y de personas que nada malo están haciendo, sino trabajar, salen a trabajar. ¿Y qué sería de los demás si ellos no lo hicieran? Dice que, claro, pues cada uno se preocupa por sus trabajadores, su bienestar, pero que luego nadie se preocupa y que, eso sí, a la hora de cobrar recibos los van pasando y quieren cobrarlos.
Tema que ven que apostar, como fan en outros países, dan un diñeiro para que as empresas, cando acabe isto, pois teñamos en posición de seguir traballando, de seguir puestos de traballo, e tocar con isto, porque non é tan sencillo. Dizer, que, non sei como é, pero que eu marcho moitas veces preocupado, porque, oi, teño uns traballadores comigo que levan anos e que xa non son traballadores, somos parte dunha empresa que a forman eles, e non hai parte humana. E ves todos estes días, estes problemas que todo mundo ten que vivir, que todo mundo ten que dar. Bueno, é un conxunto de circunstancias que nos fan moi amargadas. E por esa parte, dice, bueno, pues, ainda teño aquí unha solvencia, que estes gastos, polo menos, que teño este mes, pois, va, non vou seguir sacando da mochila estas cantidades, teño que poñer algo ou tal, vale, pero é que nada, é que non se acorda nin de preguntar, che, cal é a situación, non? Che, pasa un recibo a final de mes, impuesto, veña a cobrar, seguido, nada máis. O día 15 pagas IVA, o día tal, non sei que é, seguido.
Impuestos, tasas, pagos, pero no están facturando, no están haciendo caja. Es lo que nos dice Ángel Carreiras, de Distribuciones Carreiras, que tiene su empresa asentada en el polígono de Cuiña, en Cervo, que de hecho allí hemos estado con él haciendo un programa especial hace un tiempo, bueno, cuando se podían hacer muchas más cosas de las que podemos hacer ahora mismo. Con él estábamos también en unos tiempos mejores. Se pide exención de tasas, al fin y al cabo, se pide que se suavicen ese tipo de pagos que tienen que realizar los empresarios, las personas que tienen un negocio, porque no pueden abrir, les están prohibiendo abrir, no pueden facturar, no ganan dinero, no pueden pagar lo mismo, al fin y al cabo. En ese sentido, vamos a escuchar las declaraciones de Jesús Pérez. Es el gerente de ACISA, la Asociación de Comercio, Industria, Servicios y Autónomos de Ribadeo. Ellos se han reunido, una de sus asambleas, bueno, telemáticamente como todo, y han decidido solicitar al ayuntamiento que les dé un desahogo en materia de tasas, de terrazas y de otro tipo de normativas, además de un poquito más de ayuda económica. Nos lo explica Jesús Pérez.
Se reducen básicamente en la necesidad de tener una ordenanza regulada definitiva de terrazas, con la posibilidad de hacer cierres de zona, digamos, con para vientos, contra animaciones. Bueno, mejorar las terrazas para que así muchos de los hosteleros puedan hacerse con las ayudas que otras administraciones ponen a disposición de ellos para esto. Solicitar la exención de tasas para los establecimientos que ahora mismo se encuentran cerrados por cierre obligatorio, por el cierre decretado por la Xunta, y también una muy importante, que es la exención de tasas para los establecimientos que están sin actividades desde hace tiempo, que se les sigue cobrando el impuesto de basuras y determinadas tasas municipales, algo que, bueno, a nuestro entender podría dejar de hacerse. Pedimos también que se estudie una reducción del IBE, especialmente en la hotelería, donde los IBI son especialmente duros, especialmente grandes, porque evidentemente tienen muchos metros cuadrados.
Y también van a solicitar que les den una ayudita un poquito mayor para la Asociación de Comercio, para ACISA, porque la necesitan, además de que se siga llevando a cabo, se siga organizando la campaña de las panchas, que ha sido nuevamente un éxito este año. Es algo de lo que van a trasladar desde la Asociación de Comercio de Ribadeo al Ayuntamiento y de lo que vamos a hablar también a continuación de una forma un poquito más extensa con el presidente, con Francisco Iriarte. Pequeño alto en el camino y vamos con ello.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
En Ribadeo, todas as túas tendas están a túa disposición.
Un sorriso detrás dunha máscara é máis expresivo que un sorriso debuxado nunha caixa.
O amor sempre se pode celebrar. En San Valentín, merca en Ribadeo. Estarás axudando o teu pobo.
Desde ACISA, grazas por comprar en Ribadeo.
Con el presidente de ACISA hablamos entonces, con Francisco Iriarte. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Vamos a saco a las peticiones. Lo primero, ¿qué reclamáis? ¿Qué le vais a pedir al ayuntamiento para que os eche un cable?
Bueno, al ayuntamiento le vamos a pedir principalmente que nos saque lo nuevo de las terrazas, porque tenemos muchos establecimientos que están esperando la nueva normativa para ver si pueden solicitar alguna ayuda a la Xunta, ya que ahora es de lo que más se puede pedir. Hay subvenciones para arreglar las terrazas. Después le pedimos una cosa que para nosotros es muy importante, que los locales que estén cerrados, que no paguen barredura. Para nosotros eso es imprescindible. Hay locales que están ya cerrados de hace tiempo, más los que están ahora, que son muchos, pues por lo menos no pagar la barredura, que sería un pequeño alivio para sobre todo la hostelería. Y después también le decimos que estamos de acuerdo con lo de la nueva legislación que quiere quitar por lo de los perros, a ver si logramos que no nos meguen los portales y en los escaparates, que sabemos que es complicado, darle otra vuelta a lo de las heces en las aceras, que por nuestra parte si cazan a alguien y nos recoge, que multen porque es imposible, es que si no, no se puede andar. Hay alguna calle de Ribadeo que por la noche al día siguiente, a la mañana, tienes que andar esquivando las heces de los perros.
Y eso cuando tienes suerte lo ves y lo esquivas, que otras veces te llevas el regalo.
Sí,
claro,
cuando no lo pisas, pero bueno. Y después eso, lo de mear en escaparates, y eso, la verdad que últimamente tenemos teniendo muchas quejas de nuestros asociados y de los socios, que vamos, que ya la cosa empieza a ser un poco exagerada.
Es importante ponerse serio porque llevamos muchísimos años con el tema de los excrementos de los perros y no se ha solucionado, con lo cual está claro cómo se tiene que solucionar, a golpe de multa. O sea que es que si no aprendemos de otro modo, pues nos van a tener que multar, no nos queda otra. Ya.
Es que llevamos mucho tiempo con el tema y parece ser que, bueno, cuando se hace una campaña parece que se anima un poco la cosa y se recoge y se tiene un poco de cuidado, pero ahora últimamente no sé si es con el tema en donde estamos metidos, con tanto cierre y tanta cosa, pues es exagerado. A ver, tenemos locales que es que todos los días tienen que pasar la pregona en el portal antes de abrir los negocios de cara al público.
Bien, entonces ahí está. Bueno, una parte que solucionen ese asunto con las caquitas de los perros y los orines también. Y luego otro, les piden al ayuntamiento regulación definitiva de las terrazas. De hecho, en ese sentido, incluso que se contemplen aspectos de cierres parciales o tarimaciones, ¿no?
Sí, vamos a ver. Lo que más hay en las subvenciones es para tarimar y para cierres laterales. No tejado, vamos. Pero bueno, un cierre lateral un poco más, un poco más importante que el que tenemos con estas macetas altas y las cuerdas, bueno, pues si la legislación que están intentando sacar recoge esas cosas, pues muchos de nuestros socios podrían acceder a subvenciones para este tipo de arreglos.
Y también veo por aquí que, bueno, se pide una reducción especial del IBI, al menos para la hotelería, que son muy cuantiosos.
Lo que no queríamos es que vuelva a ocurrir para el año que viene lo del IBI, que nos lo metieron el mismo día del trimestre, y por lo menos hay que lo miren un poco, que a ver, es que ya no podemos estar más apretados. La cosa estamos mal, muy mal, y no tenemos pinta de mejorar. Ese es el problema que tenemos. El año pasado todos pensábamos que era el malo y que este iba a ser el bueno, pero es por el camino que llevamos, este va a ser peor que el año pasado.
Sí, seguro. Sí, al camino que vamos. Una cosilla más que también solicitan es que se incremente la ayuda a CISA, a la asociación.
Bueno, el año pasado el ayuntamiento tuvo con nosotros pues la gracia, lo que quieras llamarle, que aparte de nuestros 14.000 euros que nos correspondían, nos dio 10.000 a mayores para eso, para ayudar a la hostelería que estaba fastidiada. Entonces, si este año que tenemos la subvención de este año es de 15.000, si nos pega una pequeña ayuda, pues se lo agradeceríamos mucho, porque, bueno, no podemos hacer cosas, pero no paramos en ningún momento de atender consultas, de hacer todo lo que podemos, y todo son gastos. Entonces, el año pasado tuvimos el problema de estar 3 meses sin cobrar la cuota, y eso a nosotros nos representa 15.000 euros. Para nosotros 15.000 euros es un 30% de lo que movemos cada año. Entonces, es muy importante para nosotros.
Bueno, pues ahí en cuanto a los aspectos económicos, y luego llegan también determinadas cancelaciones, porque está claro que no se puede, ¿no? Como el tema del sorteo de San Valentín, la gala de Acisa, sí, o carnaval, sí, nada, ¿no?
Claro, a ver, nosotros este año la gala de Acisa pues la tenemos que suspender, por bien que nos vaya, vamos, hasta el verano mínimo hay que suspenderla porque es inviable juntarnos. San Valentín con la hostelería cerrada, el comercio a medio gas, porque está a medio gas y tal, pues nos parecía ya exagerado hacer una campaña. Hacemos un recordatorio importante en prensa y radio de que es San Valentín, pero no nos parece, pues eso, ni hacer un sorteo, ni hacer ninguna cosa así importante. Y después, respecto al carnaval, es que no se puede hacer nada. No podemos hacer nada. Que de verdad que estuvimos dándole vueltas, pero es que es muy complicado. Casi es mejor no hablar ni de él.
Y de la Semana Santa igual ni hablamos, porque claro, dicen que esto va a depender de cómo esté el tema, pero Asturias ya ven lo que dijo, ¿no?
Tenemos reunión todos los meses, la directiva, y bueno, lo dejamos para la siguiente reunión, pero me tiene pinta de que la Semana Santa va a ser muy muy parecida a la del año pasado. Pero sin nada, no sé, es que a ver, no estamos muy esperanzados con las vacunas, pero no avanza la cosa, entonces... si lo que en principio decían que también íbamos a estar el 70% vacunados en el mes de junio, ahora parece ser, según oímos en prensa, oímos en la radio, en la televisión y vemos en la prensa, pues es que para finales de septiembre, o sea, lo vamos atrasando todo. A ver si tenemos suerte y podemos aprovechar el verano, porque si no va a ser muy complicado.
Tenemos el futuro bastante gris. Y luego, claro, en este año 2021 resulta que estamos celebrando el Xacobeo, que ya esa es otra. ¿Y en Xacobeo qué? Ya.
Bueno, ahí sí que no paramos. Ahí seguimos luchando por todo, o sea, por actuaciones, a ver si no, tal, por lo menos que si no pueden venir este año, como ahora también va a ser el 2022 Xacobeo, pues estamos luchando por todo lo que podamos traer a Ribadeo, y si no es para este año, que sea para el que viene. Pero bueno, estamos luchando en intentar que Ribadeo sea la puerta norte del Camino de Santiago. Estamos intentando que la gente nos conozca y venga a Ribadeo para comenzar el camino. Y estamos intentando proporcionar el regreso, que dejen aquí los coches en los hoteles y que después, cuando lleguen a Santiago, tengan la opción de volver. Ahí sí, ahí estamos trabajando como si hubiera, si fuera un Xacobeo normal, pero bueno, es un Xacobeo así, de esa manera.
Pues se va haciendo como se va pudiendo, y por ahora se puede poco, pero ya se podrá más, seguro que sí. Paco,
sí,
al menos...
Solicitar cosas, a ver si nos conceden alguna, y si este año no puede ser, pues eso, después de que estén solicitadas, intentar cambiarlas para el año que viene.
Uh-huh. Al menos parece que manteniendo cada vez más socios en ACISA.
Sí, porque tuvimos 9 bajas, pero tuvimos, creo que no te quiero fallar, pero creo que 17 altas. A ver, es muy importante que vayamos todos juntos a todas partes. O sea, a ver, es muy complicado ya cuando estamos hablando de 170 socios, tener contento a todo el mundo es complicado, pero es muy importante a su vez. Hacemos mucha más fuerza, ¿entiendes? Entonces, nuestro valor ahora mismo son los 170 socios. Debemos ser la asociación, yo creo que somos la más importante de la provincia de Lugo, fijo. Y de Galicia estamos en las más importantes. La verdad, abarcamos mucho, porque abarcamos hostelería, comercio y servicios. Pero bueno, es lo que tenemos en Ribadeo. Es que no tenemos industria, volvemos a lo de siempre. Sí. Hay que ir como se puede. Entonces, pedir. No nos queda otra cosa más que pedir y tener suerte.
Cada uno defiende lo que tiene, y además con orgullo. Esperamos que vengan tiempos mejores y entre tanto los vamos capeando como podemos. Francisco, gracias por contárnoslo. Mucho ánimo a seguir luchando.
Gracias a ti. Saludo.
En el restaurante La Solana en Ribadeo seguimos acompañándote en estos momentos tan difíciles, poniendo a tu servicio nuestros platos para llevar, como ya estábamos haciendo, pero con una oferta más amplia y variada: arroces, paellas, carnes, pescados, guisos. Llámanos y buscamos los platos a tu medida para disfrutar en casa con tu familia. Teléfono 982 128 835, o en Facebook La Solana Ribadeo. Colegio Nosa Señora do Pilar. Este ano estamos de aniversario. 75 anos con todos vós. Dende 1946, comprometidos coa educación na Mariña. Infantil, primaria e secundaria. Centro plurilingüe con auxiliar de conversa. Único centro veda da Mariña, acadando neste curso o nivel de excelencia. Exámenes oficiais de Cambridge no propio centro, con descontos do 30% e preparación gratuita.
Servicio de comedor e transporte dende concellos limítrofes. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa madrugadores totalmente gratuito a partir das 8 horas. Solicitude de admisión do 1 ao 22 de marzo. Pero, sen compromiso, poden pasar a ver as nosas instalacións. E debido á situación actual na que nos atopamos, dispoñemos de infraestructura telemática para o ensino non presencial. Licenza oficial de Google Suite Education. Colexio Nosa Señora do Pilar, en Foz. Teléfono 982-140-196.
Seguimos adelante cuando faltan 14 minutos para las 2 de la tarde. Después de hablar de la situación de comercio, hostelería, servicios, bueno, de esa situación de la que hablamos todos los días y seguiremos hablando porque hay que hablar de ello y hay que reclamar también que les echen un cable. Vamos a tratar otros temas también relacionados con lo de echar cables e incluso en algún aspecto con esos sectores comerciales, pero en Burela. ¿Por qué? Porque desde el Partido Popular denuncian que el alcalde le pida a la Xunta de Galicia que asuma una falta de compromiso que tiene él con el servicio de ayuda en el hogar. Estas son las declaraciones al respecto de Manuel Rouco, portavoz del PP.
No pleno ordinario deste pasado xoves quedou demostrado o escaso compromiso que ten o señor Llano e o seu equipo de goberno co servicio de axuda no fogar. Pero o señor Llano quere suplir esta falta de compromiso súa co esforzo extraordinario da Xunta de Galicia. A pesar de que a Xunta concedeu máis de 4.000 horas máis para este servicio en Burela, co seu consecuente desembolso económico, o señor Llano conxelou o gasto que figuraba no plan único para esta fin, deixando uns 40.000 euros, cando vai haber un 12% máis de horas destinadas aos fogares de Burela que o precisen, poñendo de manifesto unha forma de proceder totalmente incomprensible. É moi fácil manter un servicio cando os cartos os pon outra administración, neste caso a Xunta de Galicia. A excusa que poñen parece ser que é que o goberno do señor Llano non ten cartos para asumir este servizo. Neste sentido, temos que lembrarlle que, ao mellor, había algún fondo máis para destinar ao servicio de axuda no fogar, se o ano pasado non axudicaran o servicio de recollida do lixo máis caro da historia, cun desembolso anual extra de máis de 156.000 euros. Outra forma de asumir o custe deste importantísimo servicio sería se este ano sacaran a concurso o mesmo por unha cantidad inferior, tal e como se fixaron outros concellos da zona, como por exemplo de Vilalba, que o sacou a concurso por un custe por hora un 20% inferior. Dende o Partido Popular de Burela, entendemos que por este prezo o Concello Socialista de Vilalba tamén tentará dar un servicio de calidade aboando aos profesionais do sector un salario digno. E facemos fincapé nisto último, porque parece ser a excusa que poñen dende o goberno do señor Llano para sacar a concurso o precio por hora que agora son incapaces de asumir.
Pues eso es lo que destaca el portavoz del Partido Popular, Manuel Rouco, quien además considera que el regidor demostró en este último pleno que tanto los autónomos como el coronavirus le importan bien poco.
No referente ás obras do que figura no plan único, é destacar que o señor Llano comece a arranxar as rúas de Burela, lugares en tempo, pola Nosa Señora do Carme, casualmente a rúa na que reside. Esperemos que agora sí os múltiples accidentes que se teñen dado entre os peóns polo mal estado en que este goberno local do señor Llano tengas beira as rúas de Burela diminúan. Noutra orde de cousas, o que tamén quedou claro neste pasado pleno é que o señor Llano non ten ningún interese en axudarlle aos autónomos de Burela, xa que dende setembro que anunciou as paupérrimas axudas que lle xía a prestar, apenas 50.000 euros, aínda non foi quen de repartilas entre os xa máis que enfadados membros do tecido económico empresarial local. Neste sentido, o señor Llano botou balóns fora, culpando aos funcionarios que as tramitan e as normas que el mesmo aprobou. Do mesmo xeito, demostrouse que para o señor alcalde a COVID é cousa do pasado e non ten importancia, xa que diminuiu a partida que para este fin se destinaba no plan único, en torno a un 20%, o que supoñen uns 15.000 euros menos para esta cuestión.
Ahí queda, por lo tanto, la denuncia del Partido Popular en Burela sobre esa falta de apoyo para los autónomos y esas personas que también necesitan ayudas por el coronavirus. Hablamos de algo que, menos mal, que ya se va a producir en Ribadeo y es la vacunación en el Hospital Asilo de Ribadeo. Llega ya esta semana, ¿eh? Usuarios y trabajadores del Hospital Asilo de Ribadeo van a ser vacunados esta semana contra el coronavirus después de darse ya por superado el brote que se registraba el pasado mes de diciembre y que dejó varias víctimas mortales. Lamentamos, varias personas no pudieron superar la entrada del coronavirus en este asilo. Bien, el alcalde ha señalado que después de las últimas, el último cribado ya no hay ningún positivo en el centro, entonces se puede iniciar la vacunación. Después de 7 semanas, desde que se produjeran los primeros contagios de coronavirus, hoy, y con toda la prudencia, indica que, según las informaciones que le han facilitado los responsables del Hospital de Acosta, se va a poder dar ya por superado este brote. Que los últimos 3 usuarios afectados superaron la enfermedad, los últimos 3 que quedaban, y ya no están en régimen de aislamiento. Así que después de haber recibido los resultados de la última PCR del asilo en el día de ayer, no hay positivos, no queda nadie afectado por esta pandemia y es el momento de la vacunación. Ya sabemos que en el centro de mayores, la residencia que estaba dirigida por la Diputación de Lugo, en colaboración con el ayuntamiento, ahí sí que pudieron vacunar. Porque ahí no entró el coronavirus, pero en el hospital asilo no se pudo, porque lamentablemente a falta de 2 días, creo que era, para que empezaran a administrarse las vacunas, entró el brote de coronavirus, se declaró el brote de coronavirus. Así que ahora que son todos negativos, va a comenzarse con la vacunación. Una buena noticia, tanto los usuarios como los trabajadores, a lo largo de esta semana. Que vaya bien y que sea pronto. 9 minutos para las 2 de la tarde. Un alto en el camino y hablamos también de Foz.
Para llevar a cabo una correcta educación para la salud se necesitan 2 cosas, querer y saber. La primera la pones tú, la segunda Emma. Te orientamos en primeros auxilios, hábitos alimenticios y actividad física, sexualidad y prevención de enfermedades, prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, abordaje psicológico frente al COVID-19. ¿Te apuntas a la vida? Tú puedes, yo te ayudo. Emma, 982-58-50-98.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo, te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego, porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde, llamando al 982-56-29-16.
Este San Valentín, compra en un comercio de Foz y celebra una casa encargándote un menú Nanosa Hostalería. Fai povo e merca no comercio local. E unha mensaxe de Hacia Foz CCA que vos desexa un feliz día dos namorados.
Seguimos, hablamos un poquito más de salud, pero en materia cardiosaludable, porque el Ayuntamiento de Foz ha puesto en funcionamiento 5 desfibriladores para utilizar en caso de parada cardíaca y ha impartido además el curso necesario para saber cómo funciona eso, sobre su uso. Nos lo explica la concejal de Sanidad, Milagros Louzao.
O Concello de Foz fixo un gran investimento en cardioprotección porque sabemos que pode salvar. O Concello de Foz fixo un gran investimento en cardioprotección porque sabemos que pode salvar vidas. Os últimos estudios din que na provincia de Lugo falecen 300 persoas ao ano de morte súbita por parada cardíaca. Nestes casos, cada minuto que pasa, redúcese un 10% a probabilidade de recuperación. Cando xa estábamos na posición, o noso compañeiro Chema Linares presentou unha moción para transformar Foz en espacio cardioprotexido e agora que estamos no goberno queremos levarla a cabo. Ata agora, no Concello de Foz, dispoñíamos nun desfibrilador situado no pabellón Torques de Marzán, pero este non estaba dado de alta, non tiña vitrina, non tiña sinalética, non estaba dotado do material funxible necesario que exixe a lei. Ademais deste aparato, tamén había en Protección Civil 2 desfibriladores, pero a estes faltaballes material funxible e ademais un deles non tiña batería. Ademais, tamén necesitaban mochilas de transporte. Por isto, nunha primeira intervención, puxéronse a punto os aparatos que xa tiñamos no concello. Colocáronse sinalética e vitrina do pabellón de Marzán, dotáronse de funxibles, suministrouse a batería o desfibrilador de protección civil, compráronse as mochilas. Ademais de todo isto, como no Concello de Foz non contábamos con personal que tuvera o curso que a lei exixe para utilizar este tipo de aparatos, pois decidimos facer un curso no que participaron traballadores da Policía Local e ademais o traballador encargado neste momento do pabellón Torques de Marzán. Gustaríame salientar a boa disposición de todos estes traballadores para facer este curso un 28 de decembro pola tarde, fora do seu horario laboral. O destino dos desfibriladores será un deles para a Policía Local, para o coche da Policía Local, porque eles chegan ás intervencións incluso antes que o 061, en algúns casos, e outro deles colocarase no campo de fútbol de Malates, ainda que como son os dous desfibriladores portátiles, se en Malates non houbera algún evento deportivo, pois podería trasladarse a calquera outro evento deportivo que se producirá en ese momento. De cara ao futuro, a intención do goberno é seguir comprando desfibriladores hasta chegar a esa ratio de 10 desfibriladores por cada 10.000 habitantes e ademais seguir formando os usuarios das instalacións nas que se colocan os desfibriladores para que poidan usalos en caso de emerxencia. Estamos falando dos responsables dos clubs deportivos, os que non puidamos formar nesta primeira tanda debido a COVID, pero que esperamos formar en futuras etapas deste curso de desfibriladores.
Bueno, pues ahí. Y además esa felicitación para los trabajadores que hicieron el curso el 28 de diciembre por la tarde, o sea, un día de los inocentes, haciendo algo muy útil e importante para todo el mundo. El curso de los desfibriladores. Vamos a hablar también de las obras en la calle Julia Minguillón que han comenzado en la localidad de Foz. Es una calle muy utilizada por vehículos, peatones y se van a poner aceras en ambos márgenes, además de renovar el firme que está en mal estado. Lo explica el alcalde Frank Cajoto.
Había una necesidad muy grande en Julia Minguillón de dar accesibilidad aos veciños, non? É unha rúa na que para ir cun carriño dos nenos pues había que baixar a calzada, non, pola que circulan os vehículos. Esto estamos falando dunha zona na que hai unha gardería, Galiña Azul, estamos falando dunha zona onde hai un parque infantil. A verdade é que a inseguridade de tráfico pues para todos os viandantes era enorme, non? Esto ven desde sempre, é un problema que atallamos agora, non, dispoñendo dúas beiras rúas para completar toda a longitude da rúa, pois esa transitabilidade, non, polas aceras, con todos os servicios que van quedar dispostos, e a verdade é que unha obra moi demandada, unha obra moi necesaria, é que estamos en plena execución. Desde logo, pois, desculpar as molestias que se está a causar agora mesmo, porque a rúa está pechada mentre duran as obras, pero en breves, en pouquinho tempo, pois poderase disfrutar, e a verdade é que estamos moi, moi satisfeitos.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Aberto o prazo de inscripción ata o 22 de marzo no Colexio Martínez Otero de Foz. Infantil, primaria, ESO, servizo de transporte, comedor, servizo de madrugadores, de piscina. Escola de idiomas con plan PIPE, inglés, alemán e francés. Viaje de inversión lingüística no Reino Unido, deportes para todas as idades, grupo de teatro. Colexio Martínez Otero, distinción o mérito deportivo de Galicia 2015. Centro concertado, ensino gratuito. Reserva xa a tua praza no número 982-140-028 ata o 22 de marzo. Seguimos casi que llegamos al final de Costa Viva, pero vamos a terminar hablando de aves de la Ría de Ribadeo o Ría de Leo. El director general de Medio Natural del Principado de Asturias, David Villar, ha estado este sábado en la zona, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de las Humedades, y ha presentado en el Ayuntamiento vigueño un folleto sobre la Ría del Leo.
El Gobierno del Principado de Asturias ha editado un folleto donde se recogen los datos de los censos de aves invernantes en los últimos 26 años en la Ría de Leo. Este importante humedal, incluido como figura de reserva natural parcial junto con la Ría de Villaviciosa en el elenco de los 2.400 humedales que forman el convenio Ramsar a lo largo de todo el globo, integra los datos sobre cada una de las especies que habitan o bien de paso o bien durante todo el año en esta reserva natural parcial.
En ese convenio Ramsar se aglutina una lista de los humedales de importancia internacional, entre los que hay aves acuáticas y del que forma parte, por lo tanto, la Ría de Ribadeo, Ría de Leo, que ya sabes que ahora mismo los dos topónimos son oficiales. Estos ecosistemas están dominados por el agua, sea dulce o sea salada, y son de vital importancia porque sirven de hogar hasta el 40% de las especies del planeta. Y lo tenemos aquí, al ladito. Continúa informado a la sintonía de COPE. Ahora llega el turno de mediodía con Antonio Herraiz y en un ratito, a partir de las 2:20, volvemos nosotros con Mediodía en la Costa.